Ahí está. Y subimos a un nuevo pasajero. Ay, hace bien. Instantes nada más. Él es Diego Genud, es periodista, es editor de La Política Online. Estamos disfrutando, digo, es difícil meterte en la política y disfrutar últimamente por todas las cosas, pero la verdad es que yo por lo pronto que he leído bastante, no lo terminé todavía, me falta, y sé que hay cola, tengo un montón de compañeras y compañeros que me dicen, terminalo y me lo pasás. Escribió en la revista del Poder la historia no publicitaria de Massa, está editado por Siglo XXI y te damos la bienvenida, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Gracias, Luisa, Jorge, por la invitación y a la gente de la radio.
No, al contrario. ¿Ya habías escrito sobre Massa?
Ya había escrito, sí. Era una precuela, podemos decir, de este libro. Una biografía no autorizada que es un poco el germen del libro que vos ahora estás leyendo. Pero bueno, aquel era el Massa jefe del antikirchnerismo sobre el que yo había trabajado, digamos. Claro. Hasta 2015, podemos decir. Y este parece ser otro Massa, ¿no? Pasaron unos cuantos años y el protagonista, bueno, yo digo, dio la vuelta al mundo de la política, ¿no? Desde entonces, en ese momento, bueno, la idea fuerte era aquella de la ancha avenida del medio, ¿no? De la cual no quedó mucho. Y la gente del siglo XXI, que ya conocía este trabajo y que me convocó en su momento para escribir El peronismo de Cristina, mi libro anterior por Siglo XXI, cuando me llamó para hacer aquel libro, ya decía, con este libro de Massa va a haber que hacer algo porque hay algo que todavía resuena, que está vigente. Y incluso antes de que fuera nombrado ministro de Economía, ya estaba en marcha este Arribista del Poder, ¿no? Este libro que vos ahora y ustedes estaban leyendo y del cual vamos a charlar. Pero digamos que responsabilizo a la gente del siglo XXI por este nuevo libro.
Diego, de alguna manera vos enfatizás el carácter de salvador con que fue presentado Massa ahora. Es decir, que le dejó poco margen para equivocarse o para fallar. Digamos, estaba puesto todo, incluso tanto desde sectores de poder como desde la vereda de enfrente, Cristina. Uh-huh. ¿Vos crees que ahí en ese arranque como salvador, que él mismo alentó, también estimuló, está por ahí la base de sus dificultades?
Y sin duda, porque hablando del contexto que le toca enfrentar a la Argentina hoy, por supuesto que la salida no es sencilla, que no hay salidas virtuosas, por lo menos a la vista, no es que se trata de apretar un botón y resolvemos problemas, bueno, estructurales. Entonces, digo, eso me parece que precede a Massa, que precede incluso al gobierno del Frente de Todos, ¿no? Las dificultades de la economía, la inflación, la restricción externa, lo que comúnmente llamamos la falta de dólares, digo, demasiadas dificultades, la caída del poder adquisitivo, como para pensar que una sola persona, por más capacidad política que tenga, por más capacidad de lobby que tenga, iba a poder resolverlo en poco tiempo. Apenas llegó, pareciera que los problemas se empezaban.
Se aplacaron en todo caso, pero nada más que eso.
Claro. Exacto. Pero hubo como ahora que se habla del operativo clamor, vos mencionas una suerte de operativo clamor con la llegada de Massa, sí, también, ¿no?
Sí.
Es decir, que en ambos casos hay como una presión insostenible con una expectativa desmesurada, ¿no?
Sí, ahí, bueno, está en esa misma característica o en esto mismo que ustedes están describiendo, se pueden encontrar las virtudes y los defectos de Massa, ¿no? Porque por un lado él creó las condiciones, como diría Andrés Larroca, hay que crear las condiciones para que Cristina sea candidata. Bueno, Massa creó las condiciones para ser ministro de Economía, super ministro de Economía, porque empezó con un trabajo muy intenso de lobby. Yo te diría, antes incluso de la derrota de las PASO, del Frente de Todos, pero con mucha intensidad a partir de la derrota. Y entonces ahí ya empezó a trabajar para decir, yo asumo, voy al Ejecutivo, pero quiero toda la botonera o casi toda la botonera. Entonces ahí hay una capacidad indudable porque él tenía claro lo que quería, que tenía claro que quería casi todo. No hay más que recordar que salió eyectado por la ventana Daniel Scioli en ese momento, que también era una especie de salvador que había llegado como ministro de Industria después de la salida de Culfas. Llegó Massa y arrasó con Batakis, con Scioli y con muchos otros funcionarios. Gustavo Vélez, es largo el tendal de heridos que dejó Massa con la Asunción. Pero al mismo tiempo, ese clamor que él mismo ayudó a construir, bueno, ahora vuelve como un boomerang, ¿no? Viene a pedirle explicaciones, ese clamor que él mismo construyó, a decir, bueno, ¿y en dónde estamos parados? ¿No era que? Me parece que un poco se ven las dos caras de Massa, ¿no? Y cosas que le juegan a favor, su capacidad, y cosas que le juegan en contra. Él genera expectativas desmedidas sobre su propia potencia, ¿no?
Pero él lo cree, él está convencidísimo. Vos lo planteás, lo describís como alguien no solamente astuto, no solamente decidido, sino como alguien que tiene hambre de poder, podríamos decirlo de esa manera. Digamos, no es alguien que se va a quedar a mitad de camino, nunca parecería.
No, no, sin duda, y bueno, creo que nos demostró a todos que podía salir tercero como candidato a senador en Tigre y sin embargo volver al poder hoy, y bueno, siendo, no sé si la persona de mayor confianza de la vicepresidenta, pero alguien que está en una relación.
Recomponer esa relación, que total. Digo, uno sabe cómo son los vínculos con Cristina, de amor, odio, y en un momento estuvieron realmente muy alejados, y hoy Cristina lo bendice a Massa.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué eso sería para un libro, sí, una tesis ahora, o una clase magistral? ¿Por qué Cristina lo bendice a Massa?
Pero digo, a la vez, ¿Massa qué sentirá del operativo clamor por Cristina?
Bueno, ahí yo creo que debe ser una sensación ambigua. Él está hoy en una situación de debilidad, entonces le puede venir bien que haya un operativo clamor por Cristina.
Pero eso lo dejaría fuera de la candidatura.
Pero es joven.
Sí, sí, es joven, pero
puede esperar, a esto me refiero,
sí,
todavía.
Pero yo diría, lo que corre para cualquier joven de 51 años no corre para Massa, si tenemos en cuenta que en el 2013, hace una década, ya fantaseaba, no solo fantaseaba, hablaba, construía poder para ser candidato a presidente, se animó a desafiar a Cristina, a romper con Cristina, ¿no? Hace una década. Entonces, pedirle a Massa que espere un poquito más, cuando hace 10 años se está esperando, es pedirle mucho, ¿no? Más allá de que yo creo que aprendió de la derrota, y que también perder, como perdió tantas elecciones, tantas oportunidades, lo llevó a un aprendizaje forzoso. Aún así, para él esperar es más difícil que para nadie, me parece.
Pero entonces, si uno imagina que podría surgir el candidato del Frente de Todos por consenso, ¿dónde se van a parar Massa y Cristina en eso?
Bueno, hoy está complicado el tema del consenso en el Frente de Todos, sí, ¿no?
Sobre eso no escribe en el libro, digamos, estamos hablando post en la revista del Poder, ¿no? Porque le estamos preguntando por el futuro y no por todo lo que escribe, que hace todo un derrotero de la carrera de Massa, de sus vínculos con distintas fuerzas, de ubicarse en el lugar donde entiende que va a ser necesario para que lo llame. Pero bueno, contestale ese candidato de consenso.
No, está muy difícil en la medida en que yo creo, ¿no? El presidente Alberto Fernández, más allá de que yo lo veo, por supuesto, debilitado hace tiempo en términos políticos, y además él mismo ya renunció a la posibilidad de ser candidato, obviamente sigue siendo un actor importante. Y bueno, hay sectores del Frente de Todos que están diciendo, Alberto, llamá a Cristina, ¿no? O reunite con Cristina. Uno supone, yo supongo, que debería reconstruirse de alguna manera ese vínculo, ese puente, para empezar a pensar en un candidato de consenso o en reglas básicas para que el Frente de Todos llegue unido en serio a las elecciones. Entonces, Massa más la Cámpora más Cristina pueden ser la mayor parte del Frente de Todos, pero no son el consenso del Frente de Todos, ¿no?
Pensaba además en un Frente de Todos cuya base principal es el peronismo. El peronismo no funciona sin liderazgos. Uh-huh. Y está claro que ahí me parece que, más allá de que haya disputa de liderazgos, es Cristina la que conduce.
Sí, sin duda, ¿no? Porque, bueno, el experimento del Frente de Todos surgió de la vicepresidenta, de Cristina, de, bueno, las dos veces presidenta, la que tiene el mayor caudal de votos dentro del Frente de Todos. Sin duda, es una experiencia sui generis, ¿no? La del Frente de Todos, donde el que es el dueño de los votos y el que conduce se corre a un segundo lugar, pero al mismo tiempo es el garante para que alguien como Alberto Fernández, que nunca había ganado una elección ni había competido nunca, bueno, pase a ser presidente. Pero Cristina en un segundo plano. Yo creo que sigue conduciendo, pero bueno, a su manera, y creo que también ella paga costos políticos por el resultado de este gobierno, de esta experiencia.
Mm. El libro se llama La historia no publicitaria de Massa, no publicada, sino no publicitaria. ¿Por qué?
Y bueno, porque Massa tiene una capacidad de lobby inigualable, ¿no? Yo creo que es la envidia de todo el Frente de Todos y de gran parte de la política. Si sacamos a Horacio Rodríguez Larreta, que está al frente del maxi kiosco de la ciudad, como diría Jorge Asís, si lo dejamos a él a un costado, creo que nadie está ni siquiera cerca de tener esa capacidad de que lo que él postula como cierto se publica como cierto, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a Brasil y voy a traer de Lula, ¿no?
El apoyo
para que Brasil se financie a sí mismo las importaciones que Argentina hace de Brasil. ¿Eso cómo voy a tener la inflación con un 3 adelante en abril? ¿O voy a tener la brecha cambiaria en abril en el 30%, algo que dijo en Washington, en la embajada argentina en Washington en septiembre pasado? Y todo eso que es difícil de cumplir, por eso vuelvo, para ser justo, a lo que les decía hace un rato, no es sencillo de resolver la situación, pero si a una situación que no es sencilla de resolver le anteponemos cierto voluntarismo o cierta, a veces fantasía, deseo puro del actor protagónico, bueno, creo que estamos en un problema, y en problema está el periodismo, que también da por hecho lo que Massa postula como un objetivo, en realidad, porque es siempre a mediano plazo, ¿no?
Bueno, él es Diego Genud, nos quedamos sin tiempo. Escribió en la revista del Poder La historia no publicitaria de Massa. Gracias, Diego, por haber venido. Lo terminamos de leer y te hacemos después una devolución.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.